Hola, hola, amables amigos, amigas, bienvenidos a una semana más de su programa deportivo, gremio deportivo, nuevo episodio. Hablaremos sobre los playoffs ya del deporte ráfaga, la NBA. Hablaremos también sobre la Liga MX, ya prácticamente definida la liguilla. Los cuatro grandes por ahí, el bache del Monterrey, por supuesto, los Tigres que andan goleadores, el América, que muchos por ahí comentaban que era invencible. Pregúntenle cómo les fue en CU. Y el resto de equipos ya definidos para el play-in, hablando de NBA, de play-in, y después lo que será la liguilla formal de la Liga MX. Las reestructuraciones que habrá en un futuro en el resto de los equipos. Esto en cuanto a nuestra liga, y también hablaremos un poquito sobre la temporada de arcilla en cuanto al deporte blanco, un poquito de Liga Mexicana de Béisbol y de información, por supuesto, de las mayores. Pero antes, por supuesto, le doy la más cordial bienvenida aquí a este su programa, por supuesto, también de Gremio Deportivo, este recorrido semanal por el fascinante mundo de los deportes, a mi compañero y amigo Ricardo Romano Corona. ¿Cómo estás, Ricardo? Mucha información sabrosa y de primera mano en esta en este primer cuarto del año aquí en Gremio Deportivo.
Hola, Juan Carlos, y hola a todos los que nos sintonizan en esta nueva emisión de Gremio Deportivo. Pues sí, definitivamente hay información interesante. Digamos que nos estamos acercando al verano, estamos en plena primavera. Ha arrancado el béisbol de las grandes ligas, como ya los traímos hace algunas semanas. Está el ocaso de las ligas pamboleras en México y el mundo, a excepción de la gringa, que tiene un calendario amorfo. Y luego, pues ya arrancó en plena primavera, como debe ser, la temporada de arcilla primordialmente en Europa. Ya se jugó el primer Masters 1000 en tierra batida. Hablamos del Masters 1000 de Monte Carlo. Ya está disputándose al menos la quali, cuando estamos grabando este episodio, del Mutua Madrid Open ahí en la caja mágica. Y después vendrá Roma para finalmente cerrar esta mini temporada, porque al final de cuentas es una mini temporada de arcilla de manera extraoficial, pues con el segundo Grand Slam del año, Roland Garros, donde empieza a crecer la expectativa de si veremos o no a Rafael Nadal en las pistas. De momento lo vimos regresar la semana pasada en Barcelona, y hay que ver si el rey de la arcilla de todos los tiempos estará presente, tal vez en su último baile, en el Parque de los Príncipes.
Y bien, bueno, Ricardo, ahí la información de el tenis. Vamos a pasar entonces con el deporte del béisbol. Por supuesto, la información en cuanto al béisbol. Y es que, ¡puf! ¡Qué barbaridad! Lo de Trevor Bauer con los Diablos Rojos, la verdad que es simplemente impresionante, damas y caballeros. Una tremenda exhibición la que tuvo este pitcher. Estuvo de abridor, estuvo 6 entradas, el C.I. Young, hizo su segunda apertura con los Pingos, y pues definitivamente mostró que está muy por encima, muy, muy, muy por encima de esta liga, de la Liga Mexicana de Béisbol. Y ojo, porque no es fácil, no es nada, nada, nada fácil. Ya hemos visto los mismos Yankees cuando vinieron a la Ciudad de México, también comentaron el tema de la altura. Pues no es fácil pichar a 2,400 metros sobre el nivel del mar, que es más o menos aproximadamente la altura, la altitud en la Ciudad de México. Y bueno, Bauer, Dios mío de mi vida, hizo un juego que quedó pues marcado para la historia. Se fue sin hits ni carreras, otorgó solamente una base por bolas, ponchó a 14 jugadores, 9 nada más de manera consecutiva para igualar el récord de la Liga Mexicana de Béisbol. Lo de Trevor Bauer, insisto, es una verdadera locura. Y pues hay que disfrutarlo mientras lo podamos ver, porque pues nada más va a estar pichando en la Ciudad de México. Fueron 5 juegos por lo pronto. Y vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar con Bauer, porque no sabemos si va a regresar a las ligas mayores. No sabemos si algún equipo, pues creo que muy probablemente sí, porque insisto, esta liga le ha quedado completamente grande. Y ojo, también esto tiene que ver con lo que Robinson Cano dijo en su momento, en el que, pues sí, que esta liga todavía le falta para dar el ancho y compararse a la liga mexicana, a la Major League Baseball, a las ligas mayores. Y pues me parece que tiene razón tanto Robinson Cano, y pues ahorita estamos viendo con la calidad que ha tenido Trevor Bauer, más allá de todos los temas extra diamantes que hay en su carrera. Me parece que está demostrando que quiere regresar a las grandes ligas, y también ha demostrado la clase de pelotero que es dentro, insisto, solamente hablando de su trabajo como profesional de la pelota caliente, cómo es minucioso y cómo ponchó. Sí, también hay que decirlo, se enfrentó a un conjunto muy raquítico como lo han sido los Bravos de León, Ricardo, pero pues qué lujo, ¿no? Qué joyita ver a Trevor Bauer.
Sí, la verdad es que más allá de que no está, digamos, en el momento cumbre o cúspide de su carrera, pues no deja de ser, junto con otros peloteros que por cierto se encuentran en la Liga Mexicana de Béisbol, pues no deja de ser bastante atractivo tener todo este tipo de personajes alrededor de la carpa mexicana. También por ahí pues lo de Robinson Cano. Preocupa un poco a cierto sector del béisbol mexicano la cantidad de extranjeros que hay hoy en día en la Liga Mexicana de Béisbol. Sin embargo, por otro lado, pues tenemos esta dualidad donde si llegan de la calidad o van a estar peloteros de la calidad de Robinson Cano, de Trevor Bauer, a lo mejor hace algunos años, aunque un desconocido realmente, Randy Arozarena, pues al final de cuentas estamos hablando de peloteros de alta calidad que en algún momento, ya sea antes o después, han llegado al mejor béisbol del mundo y han sido parte de los mejores equipos de las grandes ligas, y por lo tanto pues hablamos de simple y sencillamente.
Y bueno, nada más para terminar con el tema de Liga Mexicana,
peloteros van a nivel mundial.
9 juegos en lo que va de esta temporada, pero me parece importante sobre todo resaltar a las franquicias nuevas que hay en esta liga. Rápidamente nada más mencionar lo de Chihuahua, que le ha costado al equipo de Chihuahua con 3 ganados y 6 perdidos. De hecho, apenas este fin de semana pasado ganó su primer partido en casa allá en el Estado Grande. Tiene porcentaje hasta el momento de .333, pero sí, es 3-6 hasta ahorita lo que tiene. Los Charros de Jalisco, en reemplazo de los Mariachis de Jalisco, también la misma cantidad, 3-6. Ha batallado también Jalisco para tener buenas entradas. De hecho, en algunas plazas las entradas han sido bastante raquíticas. Y pues destacar lo que ha hecho Durango, que sabemos que están los generales con el tema muy puntual que tendrán que resolver en su momento, pero por lo pronto salió Jorge Hank a rescatar a esta franquicia y a llamarle como su casino, el Caliente de Durango, nombre que, insisto, más allá de todo, a mí no me gusta decirlo. Ojalá vuelvan pronto los generales, un equipo pues de antaño y de mucha tradición. Ricardo, estos son las franquicias nuevas en la zona norte. Y bueno, ha empezado muy, muy, muy mal también Saltillo en el norte, con récord de 4-5. Por ahí más o menos ahí va bien Laguna y Monclova, que hoy iba a empezar serie cuando estamos grabando este episodio contra el Monterrey, contra los Fantasmas Grises acá en la Ciudad del Norte. Pero pues por las lluvias y el frío, sobre todo la lluvia que no ha cesado, bendito sea Dios, acá en Monterrey. Monterrey, que es líder con 7-2 y le sigue de cerca 6-3 Tijuana. Visto lo de Saltillo, que se especulaba mucho por ahí, temas también extra diamante con algunos peloteros que están bastante desconcentrados allá en Saltillo y por la zona sur. Querétaro, mi estimado Ricardo, que ha hecho las cosas, pues ahí va, empezando bien, con marca de 4.5.444 de efectividad. Esa es la franquicia de la zona sur, que pues digamos que es la nueva de esta zona, no parte de los equipos nuevos. El Diablo Rojo del México, los Pingos, ahí liderando con 8-1, seguido de Yucatán con la misma cantidad, 8-1. El Águila de Veracruz, también un gran equipo de gran tradición, 5-4. Oaxaca ahí de cerca, 5-4. Después Querétaro, 4-5. Los Lobos de León ahí a media tabla, 3-6. Tabasco, Puebla, Campeche, Quintana Roo. Los Tigres de Quintana Roo, que han pasado de ser un equipo de gran tradición y de gran envergadura a pasar a ser una vergüenza en los últimos tiempos, Ricardo. Así está hasta el momento en el inicio, las primeras series de la Liga Mexicana de Béisbol. Todavía falta mucho, Ricardo.
Sí, falta mucho. Sabemos que en el deporte, específicamente del béisbol, hablamos de un deporte donde pues no todo se define en el inicio de las temporadas, y al final de cuentas hay que ir agarrando ritmo, hay que ir agarrando tono de juego, y por lo tanto terminas ya desenvolviéndote en una situación mucho más significativa ya sobre la segunda mitad de la temporada, y obviamente en los eventuales playoffs, sea la liga que sea, invernal, de verano, grandes ligas, liga mexicana.
Bien, bueno, japonesa, ahí está el comentario, Ricardo, coreana, entonces, etcétera, de esta liga que todavía le cuelga camino, le cuelga bastante camino. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos de la Liga Mexicana de Béisbol, la LMB, a la MLB, la Major League Baseball, las mayores, Ricardo? Dos temas rápidamente antes de pasar a los playoffs de la NBA. El primero, ojo, con el inicio de los Dodgers, cuarta serie consecutiva en la que han perdido sus tres últimas series de manera consecutiva, y esto, pues ojo, porque Dave Roberts estaría encendiendo las alarmas ahí en el bullpen, ahí en el banquillo del conjunto angelino, porque pues les ha costado y sobre todo porque han invertido una cantidad. Ya lo hemos hablado en los anteriores episodios de esta nueva temporada, lo que gastaban con Otani, lo que gastaban con el abridor también Nippon. En fin, no les ha ido bastante bien. Simplemente, pues, han dicho que ha sido una mala semana la que han tenido. Aún así, mantienen una marca ganadora de 13-11. Es los Ángeles Dodgers. Y por otro lado, pues gran semana o un gran inicio también que ha tenido hasta el momento, pues los Yankees, los bombarderos del Bronx, ahí con Víctor González, el mexicano, que ha tenido actuaciones muy, muy, muy destacadas, siendo cerrador y siendo parte importante de este equipo, un equipo de gran, gran tradición, con muchísima, muchísima afición en todo el planeta. Ricardo, pues, ¿cómo has visto este inicio de esta temporada también de las ligas mayores? Ahí tus Cardenales, ¿cómo los ves? ¿Cómo ves a los mexicanos? ¿Cómo ves cómo se ha movido este inicio de la campaña de En el Diamante?
Pues fíjate, Juan Carlos, que pues varias cosas a destacar. Recordarás que decíamos justo antes de arrancar la temporada que había que ver si los Yankees iban a seguir en esta sequía inusual para una franquicia tan ganadora, no de los últimos tiempos, sino de la historia del deporte, no solo de las grandes ligas. Y pues al final han arrancado muy bien. De momento ya Baltimore empieza a tomar ese ritmo que también habíamos hablado en el inicio de la temporada. Parece que va a ser una carrera parejera entre los dos por el cetro divisional del este de la Americana. Luego la división central de la Americana, que para mí es de las más flojitas. Ahí tienen a Cleveland, que veremos si hay algún retador en esa división que les pueda hacer mella. Lo más decepcionante, no sé si recuerdo si en el último episodio lo llegué a mencionar, pero bueno, hasta el momento lo más decepcionante, no solo de la Americana, sino de todas las grandes ligas, es lo de Houston. 7 ganados y 16 perdidos. Un equipo que lleva, eso sí, en los últimos años siendo uno de los equipos que comandan, que dirigen y que mandan sobre la conferencia, bueno, sobre la Liga Americana. y en este caso se encuentran al fondo de la División Oeste, incluso por debajo de los alicaídos Atléticos de Oakland, que próximamente ya están jugando en Sacramento y después en Las Vegas. Bueno, este equipo que tiene cualquier cantidad de problemas financieros, económicos, sociales, culturales, de arraigo, etcétera, pues están incluso arriba de Houston, lo cual nos habla de la preocupante situación en la que se encuentra el equipo de Houston. Luego, pues para mí la división central de la Liga Nacional es la más fuerte en estos momentos: Milwaukee, Chicago, Cincinnati y Pittsburgh. Pittsburgh, que inició, incluso fue de los últimos equipos en perder el invicto en la temporada. Bueno, ya se encuentran cuartos en la división, pero no por malos o no por cierta irregularidad, sino realmente tienen marca ganadora, pero realmente hay excepción de los Cardenales, que mis pobres Cardenales no han arrancado del todo bien, aunque hay que decirlo, si estuvieran en otra división, Cardenales estaría compitiendo de otra forma. Al final de cuentas, esta división central, que por mucho tiempo ha sido la más floja de las grandes ligas, pues bueno, parece, al menos en este primer mes de competencia, que se puede convertir en la división donde otorgue tal vez hasta 3 boletos para postemporada en octubre. Y luego tenemos el este, donde está Braves y Phillies, que me parece va a ser un mano a mano por esa división, y a ver si los Mets, con la gran inversión que han hecho en esta temporada, pues terminan teniendo un resultado diferente. Y en el caso del oeste, pues ya lo decías, ahí están los Dodgers, que han dominado, pues podríamos decir, la última década esta división oeste de la Liga Nacional. Los Padres en algún momento fueron unos dignos retadores de esta división, sin embargo, creo que en estas temporadas de 162 juegos va a ser muy complicado que los Padres puedan sostener,
pues ahí está,
una carrera
entonces,
parejera,
Ricardo,
por el centro divisional del oeste de la división.
Interesantísima esta campaña de Grandes Ligas. Creo que le ha venido, más allá de todo, le ha venido muy bien estos cambios que ha implementado la liga para hacer el juego incluso más dinámico. Han durado menos tiempo los juegos. Es una cuestión que está atrayendo nuevamente una gran cantidad de aficionados a este deporte. Y sin duda, insisto, todavía falta muchísimo por ver, pero sí hay equipos que ya están encendiendo las alarmas, sobre todo estos equipos ya que en últimos tiempos han sido o se han consagrado, como lo es el caso específico, ya lo comentabas, de Houston. Y pues en este caso de los Dodgers también ya te comentaba este tema, Ricardo. Y bueno, ahora sí pasamos, seguimos en la Unión Americana y vamos a pasar con la NBA, porque ya comenzó esta primera ronda de eliminatorias, por supuesto, como no. La fase de clasificados quedó de la siguiente manera: pues Lakers, Kings, 76ers, los Toros, por supuesto, también ahí consagrándose, y los Pelicans. Y bueno, ya en la primera ronda eliminatoria, en el juego 1, los Caps ganaron, se impusieron al Orlando Magic 97-83. Los Soles de Phoenix contra los Timberwolves cayeron 120-95. Los Knicks de Nueva York contra los 76ers también se impusieron los Knicks. Los Nuggets de Denver hicieron lo propio ante los Lakers en el juego 1. Después, bueno, también Boston se llevó el primer juego contra el Heat, 114-94. Clippers también se impuso ante los Mavericks, 109-97. Los Bucks de Milwaukee, 109-94. El Thunder de Oklahoma, 94-92 contra los Pelicans de Nueva Orleans. Esto ya estos son los últimos juegos 1. Ya los juegos 2 que hemos tenido hasta el momento han sido los Cavs, 96-86. Cleveland liderando la serie 2-0. Los Knicks de Nueva York haciendo lo propio, liderando también 2-0 a los 76ers. Los Nuggets de Denver también volvieron a vencer a los Lakers 101-99, reñidísimo partido, lideran 2-0. Y para el día martes 23 tenemos a los Timberwolves en el juego 2 contra los Soles de Phoenix a las 5:30 de la tarde. Los Bucks de Milwaukee contra los Pacers de Indiana a las 6:30. Y a las 8, los Clippers contra los Mavericks. Para el día miércoles estará Celtics contra Heat a las 5 de la tarde. A las 7:30 el Thunder contra los Pelicans. Y el jueves a las 5 de la tarde, Magic contra los Cavs y los 76ers contra los Knicks, el jueves también a las 5:30. Mi estimado Ricardo, pues hasta ahorita, ¿cómo has visto esta larguísima, muy, 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 muy larga, a veces también un poco exageradamente larga postemporada de la NBA, pero que sin duda hay muchísimas emociones?
Sí, digamos que ahorita que hablabas del formato donde las grandes ligas específicamente han tratado de modificar ciertas reglas de tal modo que el espectáculo no solo prevalezca, sino que aumente para el gran público, hablando de gente, digamos, que no está tan habituada a ver béisbol. En la NBA nos encontramos una situación, digamos, un tanto opuesta, particularmente con los playoffs. Son unos playoffs donde hablamos que se juega durante prácticamente 2 meses y medio, lo cual equivale, por ejemplo, para la gente pambolera, medio torneo o más de medio torneo de la Liga MX de temporada regular. O sea, en pocas palabras, es muchísimo. Y yo creo que se podría simplificar, a lo mejor no reduciendo la cantidad de plazas de playoffs, pero sí a lo mejor estas primeras rondas, a que se juegue el mejor de 3, a que se juegue el mejor de 5. Creo que tendría más valor y tendría más espectáculo y además más morbo para todos los aficionados. Ahora, específicamente hablando sobre cómo van los playoffs de la NBA en esta edición 2024, en el 2024, pues realmente sin sorpresas de ningún tipo, más allá de los partidos que han estado apretados que ya mencionabas, han ganado en las dos conferencias del 1 al 4, o sea, los equipos que quedaron clasificados del 5 al 8 en ambas conferencias todavía no consiguen una victoria, lo cual nos habla de que, pues, hasta cierto punto hay cierta disparidad hoy en día en la NBA. Da la impresión que, por un lado, pues tenemos a Boston, tenemos a los Bucks, que llevan unos años liderando, a los Cleveland Cavaliers, que me sorprende cómo en tan poco tiempo, llámese un lustro, le han podido dar la vuelta a dejar de tener a LeBron James por segunda ocasión y sin él no solo llegar a playoffs, sino además estar compitiendo en ellos, lo cual creo que es un acto muy, muy a destacar de estos Cleveland Cavaliers, que, digamos, antes de LeBron James eran un equipo cualquiera en la NBA y después de LeBron James se pensaba que iban a regresar a ese mismo estatus. Pues no, han estado demostrando que de a poco han podido regresar a los playoffs y ser competitivos. Y en el oeste, pues bueno, ya no los mencionaste porque quedaron fuera, ya no pudimos hacer episodio de ellos porque ya no aguantaron ni la ronda de cuartos de final de su conferencia, pero los Golden State Warriors, tal vez la última gran dinastía de la NBA que dominó en la segunda década del siglo XXI, buena parte de ella en la NBA, pues bueno, ya está literal más allá del ocaso, ya se encuentra incluso en la medianoche de lo que era la era Golden State con Stephen Curry, que básicamente solo queda él y el sucio de Draymond Green en un equipo donde ya ha cambiado dramáticamente y radicalmente la brújula. También otro equipo que pues ya acusa la veteranía, lo ancianito, con todo respeto, lo que es tener 40 y más para LeBron James, que a pesar de que sigue siendo muy competitivo, pues ya no es como antes, que se podía echar el equipo al hombro, meterlo solito casi casi a las finales del NBA y ser muy competitivos. Ahora los Lakers pues realmente apenas si clasifican, o más bien podemos decir que clasifican dado el sistema volátil de competencia que tiene la NBA. Y pues bueno, del oeste, del viejo oeste, del salvaje oeste de la NBA, pues me parece que el gran gallo para mí para ser el finalista o al menos el representante del oeste en las finales de la NBA debe ser Denver, precisamente el rival que tienen los Lakers enfrente. Y creo que por ahí el otro rival de Los Ángeles, que son los Clippers o el equipo del Thunder, con ese novato que tienen superestrella en sus filas, pues podría ser uno de los alicientes para darle pelea, pero ya en finales de conferencia.
Entonces,
o en su
prácticamente,
caso, semifinales,
Ricardo,
de,
a lo que
conferencia
nos estás,
en el oeste de la NBA.
Lo que estás diciendo, en NBA nos vamos a quedar con los primeros cuatro, tanto el este como el oeste. La cuestión no se va a mover de en el salvaje oeste entre Thunder, Nuggets, Timberwolves y los Clippers. y del otro lado, entonces nos quedaríamos tanto con Celtics o tal vez los Bucks o los Cavs o los Knicks, pero de ahí no va, no hay un equipo, a lo mejor del 5 al 7 en el este, entre 76ers, Pacers o Magic, y pues a lo mejor entre los Suns o Pelicans, tal vez, o incluso los Mavericks de Dallas, que puedan ahí por ahí dar la sorpresa.
Dado que el coach Spoelstra de Miami Heat es un viejo lobo de mar, de hecho campeón con LeBron James en ese mismo equipo, incluso ya llevó en alguna otra ocasión, ya sin LeBron James, al equipo unas finales de conferencia. Es un viejo lobo de mar que sabe jugar ese tipo de eliminatorias. Sin embargo, creo que le tocó bailar con la más fea enfrentando a Boston, y me parece que de ahí no va a pasar el equipo del Heat, que el miércoles deberían perder su segundo duelo y Boston debería estar encaminando la serie. En el caso del oeste, pues igual ese factor LeBron James que pudiera ser decisivo, definitivo en estos partidos de eliminatoria, pues también le tocó bailar con la más fea de esa conferencia y hablamos de Denver Nuggets. Así que veo complicado, no digo que los del 5 al 8 no vayan a ganar un solo juego, creo que de locales algunos de ellos se van a hacer fuertes y van a ganar un partido. Sin embargo, sí se antoja complejo que lo puedan terminar realizando en los próximos días y por lo tanto eliminar a uno
Pues ahí
de
está,
los
entonces
rivales
habrá que estar al
mejor
pendiente, mi estimado Ricardo,
rankeados en
amigos del
temporada regular.
auditorio, de los playoffs de la NBA, que sin duda alguna pues sí se van a poner interesantes, porque igual, insisto, este tipo de ligas, al final de cuentas, impera mucho también la competitividad, ¿no? No hay tanta disparidad todavía entre franquicias, ¿no? Y vemos rotaciones, vemos cambios generacionales, etcétera, 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 que brindan muchísimo, muchísimo espectáculo, y por supuesto que lo estaremos disfrutando y comentando aquí en Gremio Deportivo. Ricardo, pues ya para finalizar, tocamos pues una liga que pues tiene play-in como la NBA, una liga que tiene postemporada como pues, como la MLS, pero que no la MLS, que pues se sienta a veces que es la Champions League, pero pues que es nuestra bendita Liga MX. Ricardo, pues ya estamos terminando la fase regular. Finalizó la jornada 16 con resultados interesantes. En el viernes, mal llamado viernes botanero, nada, pues el viernes botanero, pues haya o no haya fútbol, como quiera que sea. Juárez derrotó 2-0 al Mazatlán. El Toluca goleó con todo 5-1 al San Luis. El Puebla, pues que ya no puede caer más bajo, perdió ante el Tijuana, que no ganaba absolutamente nada. 3-1, imagínese usted. Ya para el sábado, León derrotar al Monterrey, que ahorita está en crisis en Liga MX, ya hablaremos de esto. Pachuca ahí observaba a los rivales, le estaban mandando a Almada los resultados hasta el momento, apretó cuando debía apretar, mandó a Rendón cuando lo debía mandar, y pues el profe Almada, el ex técnico lagunero, ahora con los Tuzos, que le ha ido bastante, bastante bien, que creo yo debería de estar dirigiendo la selección mexicana, en fin, derrotó 2-0 al Santos Laguna allá en la comarca. Los Tigres, 5-2 al Necaxa, y sin Robert Siboldi, sin Nahuel Guzmán, una locura lo de este juvenil, fue el nombre, Ricardo, me recordarás. Y bueno, Guadalajara ganó 2-0 al Querétaro, y Pumas América, que decían que era muy invencible y no sé qué, y que el América, que el campeón y demás, unos Pumas que yo los vi en modo ya liguilla. Y pues finalmente Cruz Azul contra Atlas 2-2, esto en el juego dominical. Ricardo, ¿con qué te quedas de esta Liga MX en sus fases finales? Creo que al final ha habido buenos juegos, ¿no?
Sí, al final de cuentas ha habido emoción en esto de cierre de temporada. Ya lo decíamos hace un par de semanas. Prácticamente estaba definido los 10 equipos que iban a estar compitiendo por el play-in. Digamos que la situación quedó todavía al borde de la definición en este cierre de temporada. El equipo de León y Querétaro estarán disputando ese último cupo al play-in. Básicamente, León por 3 goles de diferencia se encuentra con la misma cantidad de puntos, pero con 3 goles menos por debajo de Querétaro. Eso implicaría que Querétaro tiene que no ganar su próximo partido y en este caso León ganar su duelo para poder ingresar al play-in como décimo lugar. Todavía Pumas, digamos, matemáticamente no está clasificado, pero tendría que haber una carambola de resultados, que ganara Querétaro, que ganara León, que ellos los golearan para que terminaran saliendo del play-in. Me parece un tanto, pues yo diría, desafortunado y caótico para el cuadro universitario. Entonces podríamos decir que virtualmente Pumas está dentro. Y en el caso de los 6 primeros clasificados a la ronda directa de cuartos de final, pues bueno, ya está perdón, ya está América y Toluca, que estarán disputando el liderato de la tabla en la última jornada. Y luego, desde Cruz Azul hasta Chivas hay 2 puntos de diferencia. Por lo tanto, cualquiera de estos que llegara, hablando sobre todo Cruz Azul, Monterrey, Tigres y Pachuca, cualquiera de ellos que pierda en la última jornada y se combine con una victoria de los otros cuatro, incluido Guadalajara, pues te podrían enviar, por ejemplo, Cruz Azul podría amanecer el lunes de la siguiente semana en séptimo lugar si se da esta combinación de resultados. Que por cierto no suena descabellada. ¿Por qué? Porque digamos que cada uno de ellos enfrenta un rival más o menos cómodo para sacar la victoria. Pachuca recibe al Mazatlán. Digamos, Cruz Azul tiene el partido más complicado porque visita al Toluca. Tigres recibe a los Xolos. Monterrey visita a Necaxa, que de alguna u otra manera viene goleado por los Tigres. Y Chivas, lo pongo entre comillas porque eso no es visitar, jugará en el Estadio Jalisco frente a los rojinegros del Atlas, en lo que podría apuntarse a ponerle un último clavo en el ataúd a la mediocre temporada rojinegra. Y por lo tanto, haciendo esta comparativa a lo que mencionaba, si Cruz Azul llega a perder en la Bombonera, que es factible, y los otros cuatro ganan, que los cuatro es factible, Cruz Azul podría irse a jugar el play-in. Así que va a estar interesante la jornada. Y se extraña mucho cuando se jugaba en un solo horario, porque al final de cuentas todo este tipo de cosas se decidían en 2 horas y no había ciertos, digamos, movimientos sospechosos. Por ejemplo, el Necaxa Monterrey del domingo a las 6 de la tarde, pues con todo respeto para los dos equipos, es posible que Necaxa ya sepa que no tiene otra cosa más que jugar el play-in, tal vez de visitante el primer partido, y Monterrey ya clasificado a la ronda de cuartos, pues jueguen con puros suplentes o jueguen un partido bastante aburrido allá en Aguascalientes, en plena Feria de San Marcos. Yo creo que los aficionados de Monterrey que viajen, e incluso los mismos jugadores, van a preferirse ahí a la Monumental de Aguascalientes, a los Gallos. Ahí va a estar Alejandro Fernández el sábado, el domingo creo que también. Entonces creo que vale más la pena en este momento la Feria de San Marcos que ese partido, específicamente por el horario
Sí, sí,
que lo
sí.
pusieron
Bueno,
domingo a las
al
6 de la
final,
tarde
Ricardo,
en
todo tiene
Aguascalientes.
ventajas y desventajas, pero creo que ahorita sí se extraña ese formato de todos el mismo día y a la misma hora, todos el sabadito a las 7:30. Se antoja, se antoja. Y bueno, Ricardo, para la fecha 17, es más, de una vez nos aventamos la quiniela, como ven, si estás listo ahí con lápiz y papel, para ver cómo va a cerrar acá
Ya
el
estoy listo.
clausura. Y después ya hablaremos, ya entraremos cómo se juega el play-in, recordarles a los amigos, porque es el segundo play-in que se juega. Está medio curioso, está medio raro, pero bueno, lo que tenemos. Jornada 17 empieza el viernes 26 de abril a las 7 de la tarde, Puebla contra América. Ricardo, creo que ahí tú y yo estamos, vamos a estar de acuerdo, va a ganar el América y es probable que incluso hasta goleen, porque pues sí les dolió lo de perder con Pumas en CU.
Sí, yo creo que va a haber una gran entrada. Seguramente el Club Puebla va a ser el día del aficionado, como casualmente ocurre cuando visita Chivas y América. Ese día es el día del aficionado poblano. No sé por qué, pero ese día es el día aficionado poblano. Venden al doble o más del doble las entradas. Aún así, lo que menos le importa a la directiva camotera es que vaya la afición del Puebla, sino que los que le van al Puebla se pongan la del América o se pongan la de Chivas. En este caso, la de Henry Martin, apoyen al cuadro azul crema, llenen el Cuauhtémoc y al final de cuentas, el América saque una victoria en una muy triste temporada del cuadro poblano, que si estuviéramos en periodos de
Yo
descenso
te
en
tengo una
antaño,
pregunta al respecto antes de
probablemente
terminar,
sería el
pero
último
bueno,
partido de primera
sobre
división en
este
el Estadio
tema
Cuauhtémoc.
del descenso o el multón económico que nadie sabe si se pagó o no. Los equipos de expansión pues dicen, pues nosotros no nos dan absolutamente nada de dinero. En fin. A las 9, Querétaro contra Pumas. Fíjate, programaron este partido el viernes botanero entre Querétaro y Pumas, dos equipos que pues todavía se juegan bastantes cosas, Ricardo. Yo aquí creo, híjoles, que es un partido durísimo, durísimo, durísimo. Y Pumas creo que viene con un envión anímico que va a hacer la diferencia. Entonces yo creo que me voy a las bajas y que Pumas saca los 3 puntos.
A ver, este partido es muy interesante porque, volviendo al asunto del Necaxa Monterrey, se puede volver relevante siempre y cuando Pumas ganara este partido. ¿Por qué? Porque al ganar este duelo, rebase en puntos al Necaxa y por lo tanto Necaxa se vería obligado a jugar con todo, no, obviamente a ganar, pero jugar con todo ese partido del domingo frente al Monterrey, debido a que de lo contrario, tendrían que jugar ese partido debido a muerte contra el décimo lugar de la tabla, que precisamente podría ser el Querétaro. Ahora, si el Querétaro lo gana, aquí lo interesante también es que Querétaro obviamente asegura prácticamente su boleto, a menos que León consiga una diferencia de 3 goles el sábado, y por lo tanto, estarían enfrentándose Querétaro y Pumas en el mismo estadio 3 o 4 días después, para redimirse en el partido a muerte en el play-in. Así que básicamente para Querétaro significa ganar el duelo para volver a recibir a Pumas 3 días después. Yo me
Y
quedo con
tanto
que
matices
empatan el duelo.
para no supo. Yo iba a irme,
Santa
Ricardo,
madre
por
para
el
que lo empate.
empate. Me parece muy factible. Es más, si yo pudiera, le apostaba al doble empate Pumas. Pero pues, me voy con los universitarios, no sé, pero siento que traigo una garra universitaria en estos momentos. Por eso me fui. El sábado, Ricardo, sábado a las 5 de la tarde, Juárez contra León a las 5:06. Yo aquí voy, creo que voy, insisto, traigo ando modo fiera, me voy con los panzas verdes, ¿no? Con mi León, bonito León Guanajuato, Ricardo.
Sí, yo creo que León va a ganar este partido, fundamentalmente porque Juárez ya no se juega nada, ya es el último partido, es un partido basura para el cuadro fronterizo, y León con la necesidad de ganar su duelo, donde, ojo, León ya sabría qué ocurrió en la corregidora, por lo tanto, León ya sabría cuántos goles requeriría para poder avanzar. ¿Por qué? Porque si Querétaro le gana a Pumas por la mínima diferencia, León estaría obligado a anotar unos 5 o 6 goles para poder avanzar. Si llegan a empatar, pues bueno, León ganando el partido podría avanzar. Y si Querétaro pierde, igual León incluso con el empate podría acceder a la ronda de play-in. Así que aquí es donde entra este tema, donde si tuvieras los partidos al mismo horario, o al menos este partido que es directamente involucrado con el del Querétaro, pues no tendríamos ciertas suspicacias y realmente es una ventaja para León. O sea, digamos que su entrenador tiene al cierre del partido a las 11 de la noche, tiene ciertas horas para decirle a su equipo, oigan, hay que salir a golear o estamos fuera, y entonces plantear de alguna u otra manera un partido diferente dependiendo del marcador del viernes.
Te ha salido lo
Eh,
fiera, ¿no? Le,
independientemente de
tú que
eso, pues yo me
estuviste
quedo con la
cerca, ¿no?
victoria de
Del
los Panzas
conjunto
Verdes.
de los panzas verdes. En fin. A las 7 de la tarde, Pachuca contra Mazatlán. A ver, Ricardo, creo que Mazatlán es un equipo que no debería de existir. De verdad, no debería de existir. Creo que, genuinamente, creo que en expansión hay muchos mejores equipos que podrían darle de verdad pelea a cualquiera de estos grandes equipos de la primera división. Entonces aquí pues ya no voy a decir nada más, pues me voy con el Pachuca de Almada.
Sí, yo también me voy con Pachuca y creo que el dueño de TV Azteca y del Mazatlán, que es la misma persona, pues ni batea, ni pichea, ni sabe cachar.
No,
porque ni a la política, ni a los
pagar
medios,
una multa,
ni
no
al
puedo
fútbol
pagar los
entiendo.
Impuestos, el pobre hombre. En fin, por cierto, no se pierdan coyunturas todas las semanas, por supuesto, a través de su plataforma de podcast preferido. Ahí le damos durísimo al tío Richie. Electra, patrocínanos. A la misma hora, a las 7 de la tarde, estará jugando Toluca contra Cruz Azul. Duelazo, es decir, no habrá que perdérselo. Una máquina que anda bien engrasadita contra unos diablos que andan duros, quieren retener el liderato. Yo aquí, híjole, Ricardo, yo aquí no me voy a arriesgar, me voy a ir a las altas y me voy a ir al empate, y es más, creo que ya me está llegando una premonición, Ricardo, el empate lo consigue Volpi de penal.
A ver, aquí otro partido interesante porque Toluca ya va a saber qué necesita para conseguir el liderato uh-huh. del campeonato. Es un gol la diferencia entre América y Toluca. América tiene más 17, Toluca tiene más 16, pero Toluca tiene 38 goles a favor, algo que creo que no veíamos en los choriceros desde la época del gran Saturnino Cardoso, que anotaba solito más de 20 goles por temporada. Pues bueno, el Toluca más o menos ha revivido aquellas épocas con el Guaraní, y en este caso yo me quedaría con una victoria por la mínima de Toluca. Y ojo, porque Cruz Azul esto le representaría estar viendo la televisión. En vez de estar viendo la corrida por Unicable de San Marcos, va a tener que estar viendo, pero el partido a las 6 de la tarde en el estadio de Aguascalientes entre Necaxa y Monterrey, a ver si no terminan jugando el play-in
ahí
como
está,
locales.
Tú vas, entonces, con el Toluca, yo voy para el empatico que Toluca va a hacer todo lo posible, pero no va a alcanzar y lo va a empatar incluso Toluca. Tigres Tijuana. Ricardo, pues ya sabemos de la capacidad goleadora de los Tigres, lo vimos este fin de semana, Marcelo Flores, se me fue el nombre, Marcelo Flores con su hat-trick, Guiñac, que tiene ese porte de líder, la baja de Nahuel, que todavía no se ha sentido, a pesar de los problemas que hay internos, no sé si llaman problemas o indisciplinas, pero pues de la forma de ser que no está gustando a mucha gente de los Tigres, pero sabemos que este equipo, Dios mío de mi vida, lo que ha hecho en las últimas jornadas, increíble. Pues digo, no hay más que añadir, yo me voy con el equipo de la U de Nuevo León, sobre todo en casa, antes de los play-in o antes de la liguilla, etcétera. Pues yo voy con Tigres, naturalmente.
Sí, yo también voy con Tigres y creo que va a ser el último partido.
¿Cuál será el destino
de Miguel Herrera
de Miguel
al frente de
Herrera,
los
Dios
otros?
Mío de mi vida. ¿Puede ser el Puebla? No lo sé, no estaría mal. Clásico, Ricardo, el sábado a las 9, clásico tapatío. A ver, empieza con tu análisis, Ricardo, por favor.
Pues bueno, ya mencionábamos en la intervención previa que el Atlas ha tenido una temporada desastrosa, que tanto Santos como Atlas, que son del mismo grupo, pues se encuentran en una situación bastante penosa, donde pareciera que ninguno de los dos está dando el do de pecho para sobresalir medianamente en el campeonato. Da la impresión que ahora le toca a Santos que le armen bien el equipo, entonces yo te motivaría para que el próximo semestre prendas las veladoras y el equipo de Santos vuelva a rearmarse y ser un equipo competitivo rumbo a la apertura 2024. Y en el caso del Atlas, pues bueno, 3 victorias en 16 jornadas, un equipo muy, muy, muy frágil, sobre todo en términos defensivos. Estamos hablando que ha permitido 30 goles en 16 partidos, prácticamente 2 goles por juego, y creo que no va a ser la excepción en el Estadio Jalisco, donde enfrentan unas Chivas embaladas, 4 victorias en fila, que si bien es cierto, de alguna u otra manera, tal vez lo más representativo fue lo que hicieron frente al Monterrey, allá en el Gigante de Acero, pero más allá de eso, pues Chivas llega embalado, con esta posibilidad de que con una combinación de resultados puedan meterse de manera directa. Dado mis pronósticos, pues perdería Cruz Azul, ellos ganarían, por lo tanto eso le daría a Guadalajara al menos la posición 6 de la tabla y por lo tanto estar jugando fase final ya directa y no tener que jugar la siguiente semana el play-in, al menos ese partido donde tienes que ganarle a tu rival para poder ya acceder a los cuartos de final. En ese sentido, pues yo me quedo con Guadalajara, que sigue sin ser tal vez el equipo top que toda afición rojiblanca esperaría, pero al menos están ahí metiéndose y no hay que olvidar la frialdad de los números, 28 puntos. Si ganan contra el Atlas habrán llegado a 31. Si el América, digamos, gana su partido, queda en 35. Pues bueno, tu acérrimo rival solo hizo 4 puntos más que tú, más allá de que siempre se habla de que hay una dimensión estratosférica entre estos dos equipos, lo cual con los números y con las cifras
ya hablamos,
contundentes, o sea, y frías, vemos que es absolutamente
Chivas
falso.
Del Guadalajara, pues yo te pregunto antes de yo dar mi pronóstico, al final de cuentas, lo mismo que en el Clásico Regio, lo mismo que el Clásico Nacional, el joven, el que tú me digas, y sobre todo por un equipo del Atlas que ya no pelea absolutamente nada, no le ves ni siquiera posibilidades de que se pueda llevar este partido, por la honra nada más de darle un tropezón a las Chivas.
Sí, obviamente hay una rivalidad donde el Atlas es al final, más bien, para el Atlas su gran rival es el Guadalajara, su gran motivación y con lo que podría, entre comillas, salvar el torneo. Al final de cuentas, sí es una rivalidad donde Guadalajara ha sido superior históricamente, donde ha habido ciertos lapsos donde el Atlas, específicamente en ese lapso del bicampeonato rojinegro, pues bueno, Atlas hasta cierto punto fue dominador del Guadalajara, pero de alguna u otra forma pues seguimos viendo un equipo claramente superior al otro. Más allá de la rivalidad, obviamente le van a echar los kilos, sobre todo los canteranos que desde niños han jugado o han pertenecido a esta rivalidad de la ciudad, pero más allá de eso, pues creo que el cuadro rojinegro va a dar poco de qué hablar en el Estadio Jalisco el próximo sábado. Y será como lo marca la historia, un equipo chico del área metropolitana de Guadalajara y Zapopan, y
pues
el otro
está,
un equipo
entonces,
muy popular que trasciende fronteras.
Me convenciste, Ricardo, me convenciste, porque yo en los clásicos sí soy muy, muy, muy de... Digo, siento que la rivalidad al final pesa, y muchas veces igual el David contra el Goliat, pero aquí creo que los números y todo sí me convenciste, ¿no? Sobre todo también por la moral... que yo veo muy, muy, muy por los suelos de los rojinegros. Nuestro último bicampeón, mira nada más lo que se ha convertido. No, es el último bicampeón del fútbol mexicano, vaya. Fíjate a dónde ha llegado, carajo. Entonces me voy con las Chivas, Ricardo. Ahí sí te la compro totalmente. Domingo 28, 2 juegos al mismo tiempo, 6 de la tarde en la Comarca Lagunera. Santos recibiendo al Atlético de San Luis. Yo aquí, ¿qué te puedo decir? Ricardo, el 17 contra el 13, un San Luis que no ha ganado absolutamente nada, o sea, es un partido que podría simplemente no jugar si no pasa nada. Sin embargo, pues siento que, pues por lo menos, que en el Corona debe despedirse dignamente el Santos con su gente, y que por eso se van a llevar los 3 puntos, nomás por la pura honra, ¿no? Han tenido muchísimos temas, y ya lo comentamos, y ahorita vamos a indagar un poquito más al respecto, el tema de Grupo Orlegui, con la demanda que no perdieron contra Disney, pero porque Iraragorri finalmente decidió desechar la demanda, y ahora va a tener que pagar una millonada. De hecho, ya se rumora que es, por lo menos Santos va a ser transmitido por ESPN, por esta cuestión de que le va a tener prácticamente que ser los derechos. Yo estoy rezando porque le embarguen el equipo Irarragorri y que ahora sea Disney Plus FC, Santos Laguna, en exclusiva por Disney Plus, a lo mejor en algún futuro, y que le puedan meter todo el dinero del mundo y traer a Messi y traer a Haaland y traer... tuve ese sueño, Ricardo, pero bueno, en fin, volviendo, aterrizando este partido, yo creo que voy al Santos de Nacho Ambriz, ya que tendrá que reestructurar todo el equipo, y un San Luis que también, que se ha visto mucho peor todavía que el Santos Laguna.
Pues bueno, después de la fantasía que te acabas de aventar, yo le voy a hacer 2 recomendaciones a la gente. Mira, pueden hacer un asado, comprar o hacer una barbacoa de hoyo, comer rico a las 3, 4 de la tarde, comida familiar o incluso en pareja o solos, como quieran desearlo. Si les cae mal el asado, la barbacoa, pues pueden prender la tele y poner el partido y seguramente se duermen y van a tener el desempance que requerían viendo el somnífero de partido en Torreón entre estos dos equipos. O la otra opción, pues ahí está, estoy empezando a ver una serie en Netflix que se llama Punto de Inflexión, que te habla de la Guerra Fría y la bomba atómica. Le recomiendo a la gente que vea eso y no un partido donde muy probablemente van a quedar.
Puede hacer su carnita asada, puede hacer su barbacoa, puede hacer lo que usted guste y mande en familia. Este domingo empezar tardecito, 3, 4 de la tarde. A lo mejor pues ir platicando con el partidito de fondo, con música, esperando el segundo debate presidencial, cuyo análisis tendremos, por supuesto, la siguiente semana a través de coyunturas políticas. Y al mismo tiempo, Ricardo, a las 6 de la tarde, pues tendremos un partido como es el Monterrey contra el Necaxa. Aquí la gente de Monterrey sí va a prender el carbón, sí va a estar viendo a los Rayados, porque al final de cuentas, Rayados necesita una victoria en liga, más allá de que le ganó a Messi, más allá de que todavía hay esta efervescencia de la Conca Champions. Sí se han visto mal en liga los Rayados de Monterrey, les surge una victoria, más allá de que estén o no clasificados, más allá de que el Tan Ortiz necesita demostrar de que tiene con qué para ser campeón. Entonces yo en este partido digo ya. Bueno, no te pregunté lo de Atlético San Luis, ahorita me repites tu pronóstico, pero en Monterrey, empate, bueno, empate, allá en la Comarca. Empate. Bueno, Ricardo, hombre, ayúdame tantito, seas tan duro conmigo, pero allá en San Marcos, perdón, sí, en Aguascalientes, ¿cuál va a ser el marcador, mi estimado Ricardo?
Pues mira, dado mis pronósticos, creo que Necaxa ya no se jugaría nada en ese partido. Y el Monterrey, si se cumple mi pronóstico de que Cruz Azul pierde en la Bombonera, el Monterrey tampoco estaría en riesgo de jugar play-in la siguiente semana. Por lo tanto, creo que va a ser un partido bastante complicado también con el calorón que está pegando aquí en el Bajío. Creo que va a ser complicado este duelo entre Necaxa y Monterrey. Y pues es difícil el pronóstico por esa parte de que dependemos de los resultados del viernes y del sábado. Yo también le apostaría un empate por esta situación de que tengo que ser correcto y congruente con lo que
digo. Yo lo entiendo completamente, pero creo que yo sí le estoy dando mucha importancia a lo que la prensa local aquí en Monterrey, que tú la conoces, Ricardo, pues es durísima. Y toda la semana le han pegado durísimo al Tano. Entonces el Tano, híjole, irse con un empate sería muy, muy, muy amargo. Entonces yo creo que van a salir a matar. Van a salir definitivamente a matar al Necaxa y creo que lo van a poder lograr. Entonces yo por eso me voy con el Monterrey en este partido. Más allá de todo el análisis que concuerdo completamente, pero yo agrego ese factor de la prensa argentina, de la afición que quiere ver al Monterrey con una victoria antes de la postemporada. Pues ahí está, mi estimado Ricardo. Nada más entonces tocar el tema de, pues sí me interesaría nada más algún comentario, Ricardo, sobre los equipos que se rumoran que están a la venta de la Liga MX, que para romper esta multipropiedad, que sería, bueno, Mikel Arroyo reveló que sería Mazatlán, Santos, Atlas y Querétaro, los clubes que los han valuado para ponerlos en una probable venta. Entonces, pues estamos viendo que se mueven las cosas. Querétaro, que pues ahí lo tiene Jorge Hank también, junto con el Tijuana, tiene cierto porcentaje que no lo ha querido ahí, bueno, no ha podido, no es que no haya querido, no ha podido venderlo. Tampoco hay muchos inversionistas, no es muy atractiva la liga para invertir. Santos y Atlas sabemos por estos problemas que hay con Disney y demás, que muy probablemente vayan a tener que rematar alguno de estos dos equipos. No sé si Santos o si Atlas, aunque creo que hoy Santos sigue valiendo más por todo este concepto del TSM, por todo este concepto de lo deportivo y demás. Y bueno, el Mazatlán ya sabemos, ¿no? Este equipo pues que empezó mal y que dicen que lo que empieza mal termina mal, Ricardo. Hablar sobre esto y sobre cómo de verdad, al menos en nuestra liga, Ricardo, sí urge el descenso.
Sí, en nuestra liga, ya lo mencionábamos, urge un descenso porque es un fútbol donde realmente ya no hay un parámetro competitivo o algo, un aliciente competitivo a lo largo de la temporada regular, donde clasifican más de la mitad de los equipos al menos al play-in, donde los equipos como, por ejemplo, esta temporada Tijuana y Puebla puntualmente, pues desde hace como 6, 7 jornadas ya no pelean nada, pero si tuviéramos un descenso, pues obviamente los dos equipos tendrían un duelo mano a mano en el fondo de la tabla, que al final de cuentas pues le da mucho sabor y le da otro tipo de tintes al fútbol y al espectáculo, y no todo tiene que ser preservar el negocio, simular multas económicas por descender, porque realmente conociendo, y aquí hablando un poco coyunturalmente, pues conociendo al tío Richie que ni siquiera paga lo del SAT, pues ya me imagino que por un equipo de fútbol que para él es un auténtico juego y un auténtico hobby, pues
De
seguramente
120
ha de ser
mil.
bien bonito pagar una multa de 80, 100 millones de pesos cuando pues ni siquiera paga en el SAT
Sí,
algo
sin
que
duda
es mucho
alguna,
más
Ricardo.
relevante que realmente el propio negocio del
Y
fútbol.
digo ahora, volviendo al tema de la expansión, porque pues, también al final es nuestro fútbol de segunda división, o debería de serlo. Y en realidad, pues tenemos ya están definidas las fases de cuartos de final, Ricardo. Ya están definidas. Será Mérida, La Paz, Tapatío contra el Celaya, Atlante contra el Cancún, que es el vigente campeón, y Leones Negros contra Mineros de Zacatecas. Ahí también hay un poquito de multipropiedad, sobre todo en el caso de los mineros. Pero de ahí en fuera, equipos que, por ejemplo, hoy, pues no sé qué tanto nos gustaría o no ver al Atlante en la Ciudad de México, por ejemplo, ver al Celaya en el Miguel Alemán Valdés, ver al o franquicias nuevas como Cancún, que son franquicias serias que le han invertido al estadio, que ha habido mejoras, o al Mérida también, ¿no? Que ha hecho las cosas bastante bien, y otros equipos que a lo mejor ahorita no están en sus cuartos de final, pero como lo es los Periquitos del Monarcas, ¿no? Ese gran Monarcas que extinguió justamente Salinas Pliego, y que bueno, ya ahorita son los Periquitos del Morelia, pero en un estadio con afición, donde la gente va, donde la gente apoya, o los mismos Leones Negros que estuvieron en primera división, no les fue muy bien, pero que han sido equipos de tradición, entre equipos de tradición y ligas, o más bien equipos o clubes nuevos, como lo es, insisto, La Paz, ¿no? En Baja California, el Cancún, también, ¿a poco no? Sería gozoso ver nuevamente un equipo en Cancún, que el Atlante fue campeón en Cancún allá en el 2007, no sé si te acordarás, mi estimado Ricardo, y también poder seguir creciendo la expansión con franquicias como La Piedad, franquicias como el Irapuato, franquicias como en el norte también, en Durango, como en Saltillo también, que viene empujando fuerte desde la tercera división. O desde la segunda liga Premier de segunda división, que sería la tercera división, pero que no pueden debido a este secuestro que hay de nuestro fútbol, Ricardo.
Sí, insistir en esta parte, hay plazas que, o más bien el fútbol al final tradicionalmente ha sido un deporte, no solo en México, sino en el mundo, o en buena parte del mundo, donde pues obviamente hay los equipos populares, los equipos tradicionales, los equipos más ganadores de cada una de las ligas, pero también hay otros equipos con abolengo y plazas de fútbol o ciudades futboleras que merecen tanto ascender como descender. O sea, a lo mejor ahorita Tijuana es una plaza que merecería descender, que pruebe el llamado infierno de la segunda división. Y sería bueno ver, por ejemplo, de regreso al Atlante, de
Dorado,
regreso al
sí.
Morelia, de regreso a Sinaloa, a equipos que ya han estado en primeras división y que de alguna u otra forma, pues le pueden dar otro tipo de sabor. A la competición. Qué padre sería, por ejemplo, pensar en regresar al Estadio Morelos a ver un partido del Morelia, recibiendo al Guadalajara, que es una rivalidad regional, al mismo América, que en su momento fue una rivalidad significativa, sobre todo por este duelo en inicios del siglo XXI de televisoras, Televisa contra TV Azteca, el derbi del Ajusco. Pues bueno, eso ya quedó de lado desde hace un buen rato, y pues este tipo de
Las
cosas
necesitamos, entonces
pudieran
definitivamente
volver a darle
hacen
otro
falta,
tipo de
Ricardo. Y bueno, con
tintes
esto nos
al fútbol
vamos.
mexicano.
Muchísimas gracias por sintonizarnos en un episodio más de Gremio Deportivo, este recorrido fascinante por el mundo de los deportes. Ricardo Romano Corona, Juan Carlos Flores Turrubia, les decimos muchísimas gracias y la próxima semana muchísima más información. lo que sigue de la NBA, la Liga MX, por supuesto, ya el Final Four de la Champions League, la Fórmula 1, que no hemos hablado de la gran carpa de allá en su recorrido por Japón, el tenis y el camino también rumbo a París 2024, aquí en Gremio Deportivo. Hasta la próxima.